Disco-Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Cuando la luna llena rebalsa, se juntan los montículos a mano. La noche vive su propia historia y se separa para siempre de sí misma. No queda espacio en la tierra más que para un estudio de radio. Ni silencio es permitido más que el sonido de un tren. Nocturno, hambriento, misterioso y fugaz. Es el expreso de medianoche que separa la mañana de la lluvia, el muerto de su piel y el encanto de la productividad. ¿Llegará finalmente a la estación? Es difícil saberlo con semejante conducción. ¿Y qué decir de los pasajeros que esperan en estado líquido treparse a algún vagón? Se trepa hoy al expreso de medianoche la profesora Charlene Curiel.
Aus unserem kleinen, aber feinen Studio in Berlin-Kreuzberg, Expresso de Medianoche, von und mit Dario Maldonado.
Charlene Curiel, antropóloga social, profesora de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, feminista, y ella es además también mujer, y está aquí con nosotros. Nos va a compartir un tema que es un tema de su interés, un tema de su trabajo, de sus investigaciones: la violencia sexual contra las mujeres en contexto de guerra. Tuve la oportunidad de conocer a Charlene en Berlín, en una clase. Como ella es profesora, estuvo asistiendo a nuestra clase. Intercambiamos unas palabras y, bueno, me pareció muy adecuado invitarla aquí a nuestro espacio a compartir un poco su visión, su trabajo, sus reflexiones sobre los temas de género que a ella le interesan. Charlene, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por abrir el espacio para pues tratar un tema que me parece es muy muy importante de socializar y de compartir.
Bueno, muy bien, entonces el tema es la violencia sexual contra las mujeres en contexto de guerra. No sé si podríamos comenzar a precisar y a profundizar de qué se trata el tema y cómo fue que te fuiste interesando y también adentrándote, ¿no?, en este tema tan particular.
Bueno, el tema de la violencia contra las mujeres en México pues es algo muy cotidiano, ¿no? Es decir, estamos expuestos constantemente desde los medios de comunicación a discursos, a noticias, a novedades, a dramas que implican extrema violencia contra las mujeres, especialmente desde los años 90 con el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Pero bueno, más allá, digamos, de esto, también los feminicidios en Ciudad Juárez representan una expresión más de una violencia sexual generalizada en el mundo contra las mujeres en contextos de guerra.
Una pequeña reseña sobre el feminicidio de las mujeres para la gente que no está por ahí tan al tanto de lo que significó eso.
Bueno, los feminicidios en Ciudad Juárez son un fenómeno emblemático que sucede en Ciudad Juárez, que es el estado de Chihuahua, en el norte del país, en una ciudad que hace frontera con El Paso, Texas. En esta ciudad, a partir de los años 80, se empieza a experimentar un fenómeno de industrialización, es decir, la instalación de un corredor de maquiladoras donde se ensamblan artículos electrodomésticos, sobre todo para empresas transnacionales, ¿no?, como Philips, Sanyo, todas estas marcas. Entonces, este corredor funcionó como una suerte de muro de contención para que mujeres migrantes, es decir, mujeres que venían del sur del país y querían llegar a Estados Unidos, encontraran trabajo en estos lugares, entonces, digamos, se entretuvieran y desistieran de cruzar la frontera, ¿no? Me parece que buena parte de la lógica de establecer un corredor de maquilador en la frontera norte de México fue contener la migración despavorida, digamos, que había hacia Estados Unidos. Esta ola migratoria obviamente conlleva pues un crecimiento exponencial de la ciudad, una serie, digamos, de asentamientos irregulares, falta de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto implica que las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, mujeres obviamente de una clase pues baja, con poca educación, muchas de ellas sin familia porque emigraban solas, y se incorporan al mercado de trabajo de manera masiva, porque la mayor parte de las maquiladoras privilegiaba el trabajo, la mano de obra femenina, digamos, el trabajo de las mujeres. Entonces, las expone a una serie, digamos, de peligros en términos de que los parques industriales están alejados de la ciudad, ellas viven en colonias que no tienen alumbramiento, que no tienen luz, digamos, electricidad, alumbramiento público, es difícil llegar, hay una, digamos, un medios de transporte precarios. Entonces, esto genera un caldo de cultivo para una embestida, digamos, contra las mujeres de esta clase social, de este sector, que empiezan primero a desaparecer y después a aparecer asesinadas en las afueras de la ciudad, en el desierto, ¿no? Entonces, bueno, estos casos, digamos, que se conocen como el feminicidio, los feminicidios de Juárez, pues han sido sumamente documentados, hay películas, hay documentales, hay reportajes, hay libros, y bueno, en México yo considero que son un parteaguas en términos de cómo empezamos a entender esta agresión sexual y sexuada contra las mujeres, ¿no? En un contexto que no necesariamente entendemos como de guerra tradicional, o sea, ¿no? como en otros contextos en donde se ha entendido o se ha tratado de explicar esta violencia sexual en contextos de una guerra más tradicional, ¿no? Cuando un ejército le declara la guerra al otro, ¿no? En este sentido, pues no, los feminicidios en Ciudad Juárez son una expresión distinta, y ahora, después de muchos años, empezamos a entender que en realidad lo que estamos atestiguando también es que estamos viviendo nuevos tipos de guerra, ¿no? Que no son necesariamente pues como los que conocíamos antes.
Tradicionales.
Entonces, bueno, eso sobre el feminicidio en Juárez, ¿no?
Perfecto.
Entonces,
entonces, a partir de ahí comienza a haber, digamos, una especie de estallido.
Aquí en México sí, es decir, el feminicidio en Juárez encendió las alarmas, obviamente, tanto de académicas feministas nacionales como internacionales, de organizaciones internacionales, obviamente, los diferentes comisionados de derechos humanos, de atención a las mujeres, etcétera, etcétera, han estado haciendo una serie, digamos, de recomendaciones al Estado mexicano para prevenir, para castigar, para sancionar este tipo de delitos, pero bueno, no ha sucedido gran cosa. De hecho, hasta la fecha, los pocos culpables de algunos de los crímenes, que ocurrieron en la época de la época más fuerte de los feminicidios, que fue entre el 93 y los años entre el 93 y el 2003-2005, que fue cuando prácticamente Ciudad Juárez se vació, muchísima gente se tuvo que ir de la ciudad por la violencia excesiva que había. A partir de ahí hay una serie, digamos, culpables o esos criminales, pues en realidad terminaron siendo chivos expiatorios, ¿no? Es decir, no hay realmente nadie en la cárcel que sea realmente culpable de crímenes, a nadie se le ha realmente imputado o podido probar ser asesino serial, por ejemplo, de varios de estos asesinatos. Entonces, bueno, es un tema que no está cerrado, a pesar de que ahorita actualmente en la prensa es poco recurrente, ¿no? Ya es muy extraño que uno vea noticias sobre Ciudad Juárez, pero porque también el fenómeno del feminicidio se ha extendido a otras partes del país.
Expresso de Medianoche. Heute über Gewalt gegen Frauen mit der mexikanischen Dozentin Charlene Curiel.
Y hay algún sectores, digamos, a los cuales se les puede tachar de tener grado de responsabilidad, es decir, los hechos responden a sectores específicos.
Pues el feminicidio en Ciudad Juárez fue, en la época, fue Vox Populi, que los responsables eran muchos, ¿no? Desde un Estado prácticamente inerme, que no hacía y que no protegía y que no garantizaba, obviamente los cuerpos policíacos, que de repente también algunas organizaciones civiles y obviamente organizaciones de madres de desaparecidas y de muertas consignaban pues que los policías participaban en la desaparición de sus propias hijas, uh-huh. Comisionados de investigación que no servían para nada, uh-huh. Y bueno, obviamente Ciudad Juárez también es una ciudad que se caracteriza por tener una amplia dinámica de tráfico de drogas, uh-huh. ¿no? Entonces uh-huh. es una frontera, hay tráfico de drogas. Otro elemento que también se tomó en cuenta en la época para tratar de explicar lo que estaba pasando ahí es que El Paso, Texas es una ciudad en donde muchos de los agresores sexuales que terminan cumpliendo sus condenas arraigados en domicilios particulares. Y El Paso, Texas es una ciudad que concentra un buen porcentaje de este tipo de agresores sexuales que ya una vez fuera de la cárcel los arraigan en El Paso. Y bueno, los vigilan dentro del Paso, pero no los pueden vigilar una vez que cruzan la frontera. Entonces eso también, digamos, es un elemento que se suma a una serie, digamos, de dinámicas, de frontera, de migración, de tráfico de drogas, de mucha corrupción, de mucha impunidad, de un sector creciente de población, digamos, migrante, flotante, muy vulnerable, jóvenes muy vulnerables que terminaron siendo parte de estas estadísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los responsables son muchos, se han señalado a muchas autoridades por su incompetencia, uh-huh. Por su inactividad, por ahora sí que por omisión o por uh-huh.
Relacionado todo, entonces, más que nada, tal vez con una especie de inoperación, por decirlo de alguna manera, del mismo Estado, si se quiere.
Pues yo creo que ya se ha probado que a mayor índice o a mayor intensidad de la impunidad, uh-huh. pues mayor recurrencia de crímenes, ¿no? Es decir, en México, al parecer, a partir de la enseñanza que nos dan los feminicidios en Juárez, cuando tenemos tantísimas muertas, más de 400 o 500 muertas, casos documentados en los últimos 25, 30 años, lo que tenemos es que al no haber criminales responsables directos uh-huh. y culpables procesados y uh-huh. cumpliendo una condena, uh-huh. evidentemente el mensaje que se lanza es cualquiera puede matar a una uh-huh. mujer. Desaparecer y matar a una mujer, decir, bueno, no sé, digamos, todo es un drama, pero ya la hazaña, ya la mutilación, el desollamiento, arrancar uñas, sacar ojos.
Encargarse de la deshumanización del cadáver.
Exactamente, ¿no? O sea, no es suficiente con morir, hay que quitarle a esta persona todo lo que la haga ser persona, ¿no? O sea, es decir, y dejarla irreconocible, ¿no? Que nadie sepa quién fue, que nadie sepa su nombre. Les cambiaban la ropa, ¿no? Por ejemplo, eso generaba mucha confusión en la época cuando encontraban alguna muerta y la señora decía, no, es que mi hija se fue con una falda roja y una blusa verde y traía un pantalón negro y una camisa uh-huh. blanca. Entonces, o sea, eso eran parte de los mensajes que también se estaban mandando entre grupos también, y eso una socióloga famosa del Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez, que ahorita se me escapa su nombre, pero ella ha trabajado mucho el tema, y en su época ella propone que los cuerpos de las mujeres en este contexto, digamos, de feminicidio masivo, serial, está también participando de un envío de mensaje, porque lo que tenemos en México también y en muchas partes del mundo es que buena parte de la violencia sexual y sexuada contra las mujeres en realidad inicia con una violencia simbólica normalizada, ¿no? Es decir, toda esta objetivación del cuerpo femenino en los medios de comunicación,
en la calle,
el acoso sexual, que parece un chiste, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se van generando los caldos de cultivo, ¿no? Para que crezca el pequeño machito que se permite decirle a una muchacha uh-huh. que está linda o a seguirla, uh-huh. a molestarla y al rato después a golpearla uh-huh. y al rato después
violarla,
se enoja mucho uh-huh. y se la vio y después ya la mata. Entonces, digamos, este tipo de
se instalan como prácticas culturales, digamos.
Sí, exacto, la violencia simbólica sí funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, también ese tipo de dimensión es una que también tenemos que erradicar. No es nada más una cuestión legislativa, una cuestión del derecho, uh-huh. una cuestión de los logros que tenemos o que tienen los grupos feministas que están ahí impulsando agendas y todo eso, sino también esta otra parte en donde tendríamos nosotros que pensar en que una legislación que prohíba absolutamente uh-huh. el uso del cuerpo de la mujer en cualquier publicidad. No uh-huh. entiendo por qué hay un cuerpo de mujer en bikini al lado de un coche un Corvette o, uh-huh. o anunciando un, no sé, un bronceador solar. O sea, no, uh-huh. no entiendo la relación. Y esas son cosas que tenemos que empezar a discutir revisar, y a revisar, ¿no? Porque es ahí uh-huh. donde se empieza a cambiar algo.
En que según vos te llueven calzones. ¿Qué sentirías si te pusiera en una canción con el culo pa' afuera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? Si en cada esquina un cabrón te jodiera. Si en cada esquina un cabrón te jodiera. ¿Te crees boxeador? ¿Te crees gran cantante? ¿Te crees presidente? Y sos un don nadie. Si vas por la calle, recordar respetar. Te parió una mujer, no seas animal. Si tu mamá te viera las groserías de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba. Bien lindo te ves con esa barriga.
Quiero
cuando hablas, bueno, del caso, hablas de legislación, por ejemplo, esto tiene que ir indudablemente concatenado también con sistemas de gobierno, ¿no? Con formas de gobierno, ¿no? No creo que sea lo mismo aplicar este tipo de regulaciones nuevas en un gobierno, digamos, neoliberal o con una tendencia neoliberal, que en otro tipo de gobierno, tal vez, si se quiere, más popular o más post-neoliberal, más de centro-izquierda, es decir, más apegado de alguna manera a este tipo de reclamos sociales, ¿no?
Bueno, evidente, pues sí, porque
de minorías, de grupos en desventaja. Uh-huh.
Sí, porque evidentemente un gobierno de corte neoliberal seguirá una agenda neoliberal que lo último que va a querer es atentar contra los intereses de la agenda neoliberal, ¿no? Entonces, si en dado caso este ejercicio de derechos o de ciudadanía femenina, por ponerle un nombre, puede ser eventualmente amenazante para una agenda neoliberal, pues evidentemente lo van a frenar, ¿no? Uh-huh. O sea, no es si hay más espacio, por ejemplo, para las mujeres o para una hipotética igualdad en gobiernos que tienen una postura mucho más de izquierda, ¿no? Uh-huh. Mucho más de gobierno popular, de democracia participativa, en donde realmente se valora los capitales que tienen los dos sexos, ¿no? Uh-huh. Y los muchos géneros. Entonces, no es el caso de México, ¿no? Uh-huh. O sea, no es el caso de México.
Sí, por eso iba también mi observación, ¿no? Mucho más difícil en otro. Acá, por ejemplo, debe ser muy difícil para las feministas, digamos, salir a la calle, ¿no? A tratar de cambiar situaciones que están instaladas, no solo desde hace tiempo, sino que además se ven profundizadas y acrecentadas, bueno, por tipos de gobierno, ¿no? Que no atienden necesariamente como prioridad en su agenda este tipo de reclamos.
Uno es eso, obviamente, pero además es un gobierno que no atiende los reclamos de nadie, porque uh-huh. ni el de los indígenas, ni los de las mujeres, ni los de los discapacitados, uh-huh. ni los de absolutamente nadie, ¿no? Es un gobierno que no ve ni oye, ¿no?
Expreso de Medianoche. Heute über Gewalt gegen Frauen mit der mexikanischen Dozentin Charlene Curiel.
Estamos hablando de la violencia sexual contra las mujeres en contexto de guerra. Hace un ratito mencionabas que existen nuevos contextos de guerra que van más allá de los ideales que tenemos como conflictos convencionales, digamos. ¿Podríamos profundizar un poquitito más en qué se trata este tipo de escenarios?
Pues esta idea de las nuevas formas de guerra viene de un politólogo alemán que se llama Helfried Munkel, o Munkler, Y él propone que hay una nueva manera de caracterizar los conflictos o de entenderlos, que no necesariamente son estos conflictos, como hablábamos hace ratito, la guerra en Afganistán o en Irak, ¿no? Es decir, un ejército invadiendo un territorio y masacrando gente, sino las nuevas formas de guerra serían, por ejemplo, como en México, que tenemos la ejecución de atrocidades que se vuelven muy públicas, ¿no? Es decir, el caso de los 43 normalistas, el caso de los 72 migrantes de San Fernando, o sea, casos que suenan demenciales y que generan muchísima sorpresa y shock, digamos, en la sociedad, ¿no? Un poco esta teoría de Naomi Klein, ¿no? De que la teoría del shock funciona para neutralizar y hacer como imposible la movilización. Y ha pasado en México desde hace mucho tiempo, digo, el caso de Acteal en el 97, ¿no? En una comunidad tzotzil, zapatista. Entonces, bueno, digamos, esta ejecución de atrocidades que se forman, que se tornan en conocimiento público y choquean a la gente, ¿no? Esto forma parte de estas estrategias de las nuevas formas de guerra. Otra cosa que también forma parte de estas nuevas formas de guerra y que también se está atestiguando en el mundo es la profanación o la destrucción de monumentos históricos o sagrados para la población local. Es decir, destruir parte de la memoria y la imposibilidad de reconstruirla, ¿no? Eso también es muy importante porque así entonces desarticulas una serie, digamos, de procesos de articulación de comunidad, de referentes históricos que, pues que para la gente también van a ser sumamente dolorosos y eventualmente incluso promueves el desplazamiento, ¿no? Mucha gente incluso se va de sus lugares porque ya no está ahí el templo o la estatua.
Es una manera de destruir la identidad, ¿no?
Una parte de una manera muy efectiva y rápida de desarticular, digamos, ciertos elementos que sustentan la subjetividad o la identidad de una persona, ¿no? O de un pueblo entero. Y lo otro tiene que ver con la violencia sexual y sexuada contra las mujeres, ¿no? Está el caso, obviamente, de estas ablaciones de clítoris, por ejemplo, en algunos países del centro de África, que no son musulmanes, varios de ellos son incluso cristianos. Lo digo porque hay un malentendido, a veces se cree que la ablación de clítoris es una práctica musulmana y eso no es.
Sí,
no
por
es
lo así. General hay cierta tendencia a creer que todo lo malo viene por parte de los musulmanes.
Sí, pero en realidad
es bueno aclarar
que la ablación de clítoris sucede en países africanos, sí, pero que tienen incluso una mayoría cristiana. Entonces, digamos, está la versión que sería masculina, que es la emasculación, que sería la ablación total de genitales masculinos. Entonces, digamos, esta violencia sexual y sexuada contra las mujeres forma parte de estas nuevas formas de guerra, por ejemplo, cuando violas masivamente y sistemáticamente mujeres, como por ejemplo lo que sucedió en la ex Yugoslavia o en Ruanda.
En la Segunda Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial, el caso sobre todo de Japón en China, y bueno, y los alemanes no se diga. Y bueno, pero ahora se está, digamos, estamos experimentando, estamos atestiguando este nuevo tipo de, digamos, este tipo de violencia sexual y sexuada contra las mujeres en un régimen que también se está conformando como de paraestatalidad, es decir, algo paralelo al Estado, ¿no? Y las nuevas formas de guerra también implican que quienes ejecutan la guerra no es el Estado y sus cuerpos de seguridad o sus brazos armados, sino grupos criminales, en este caso pueden ser los Zetas, grupos del crimen organizado, pero también grupos paramilitares, ¿no? Que los hay, armados por el propio gobierno, pero que no representan institucionalmente, digamos, a los gobiernos o a los estados. En esta paraestatalidad es donde se mueve todo lo que no es estatal, que no es lo legal, digamos, es una suerte de espacio paralegal que no explica, si no existiera, no se explicaría el Estado mismo, ¿no? Entonces, en este contexto de surgimiento de una como dimensión paralela al Estado, que sería lo paraestatal, es donde se está dando y se están permitiendo que estas condiciones o estas características o estos elementos que a este politólogo alemán le permiten hablar de nuevas formas de guerra, en donde vamos a ver entonces una violencia mucho más, ahora sí que mucho más democratizada, es decir, nos puede tocar a todos, ¿no? Todo el mundo está muy vulnerable a ser violentado, sobre todo si uno representa o forma parte de un grupo, de un pueblo o de, digamos, de un sector de la población que amenaza a ciertos intereses o que podría resistir a ciertos intereses de la agenda neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las propuestas que también Rita Laura Segato retoma en su libro para explicar el cuerpo de la mujer como botín de guerra, digamos, o como está participando también en estas estrategias bélicas de las nuevas formas de guerra que estamos atestiguando en países que se supone que no tenemos guerra, como es el caso de México.
Qué peligro entonces, ¿no? Porque bueno, frente al avance que representa por un lado lo positivo que tiene, el avance de la posición de la mujer, las luchas conquistadas, ¿no? Los territorios conquistados, se quiere, dentro de la sociedad, y el precio a pagar.
Pues sí, es la crisis del patriarcado que tenemos que empezar a reconocer todos y a problematizar y a trabajar para que el patriarcado no lo sienta como una pérdida, sino como una ganancia.
Y volver entonces aquello del amor, el amor romántico, pero en una situación de equidad, de igualdad ante todo.
Sí, o sea, empezar a entender que los hombres no tienen que respetar a las mujeres porque son mujeres, sino porque son seres humanos. Eso sería un buen inicio.
¿Algún otro comentario para que haya quedado en el tintero, digamos, como para ir cerrando esta mena?
Pues yo creo nada más que el tema de la violencia es un tema que no necesariamente como académicos o como interesados tendríamos que trabajar, digamos, como proyecto de investigación o proyecto académico, sino como seres humanos estar muy alertas al tipo de violencia que también nosotros ejercemos cotidianamente, mucho de ella obviamente simbólica, pero de otro tipo, ¿no? Contra nosotros mismos a veces, obligándonos a parecer o a hacer cosas que no somos, en las maneras que tenemos de relacionarnos con los demás, a veces en la falta de solidaridad que tenemos, ¿no? De empatía y de caridad, ¿no? Y de compasión también, ¿no? Entonces, ante esta vorágine violenta que parece que el mundo vive, cada vez la certeza es que vivimos en un lugar muy peligroso, pues empezar a tomar más conciencia, ¿no? De cómo nosotros también ejercemos violencia de diferentes maneras y de qué manera podríamos empezar por nosotros mismos a erradicarla.
Bueno, y como hombre también a invitar a cuestionarse, ¿no?
Los hombres, por supuesto.
Invitar a cuestionarnos también estas prácticas culturales que tenemos instaladas y a las cuales juzgamos como que es una cosa ya juzgada principalmente, ¿no?
Sí.
En ese sentido, Charlene, para ir redondeando un poco la entrevista, quería preguntarte, ¿personalmente vos te sentís conforme, digamos, con la reacción de tus colegas hombres en tu lucha como mujer, como docente, como feminista, como profesional? ¿Estás completamente conforme de la reacción de los hombres, colegas, digamos? ¿Crees que acompañan como debiéramos? Me incluyo, los hombres acompañamos como debiéramos la lucha de las mujeres en este campo nuestro.
Pues, en términos personales no, digamos, puedo hablar como en términos académicos, en general, y por las experiencias que conozco de diferentes centros y lugares y colegas mujeres y colegas hombres, creo que no, creo que todavía la academia es un espacio sumamente machista y sumamente misógino, en donde generalmente los puestos de poder, los puestos directivos corresponden en su mayoría a mujeres. Que una mujer llegue a ser rectora de una universidad o presidenta de un colegio de investigación o directora de un instituto es minoritario, ¿no? Es como un poco como en la política institucional. Y creo que hay en efecto también, aunque los hombres colegas sean sociólogos, antropólogos, historiadores, politólogos, y sepan cómo funciona y opera la dominación y la subordinación y todo esto, hay un inconsciente ahí de macho alfa
que hay que revisar.
Que sí, y digo, que opera todavía, ¿no? Entonces, son machos con perspectiva de género, ¿no? Entonces, que en general eso es lo que yo conozco, sin personalizar, pero bueno, eso es lo que yo conozco. Seguramente habrá quienes no, pero... Y no se trata tampoco de establecer en la academia una guerra de sexos, ¿no? Inútil, que no nos vaya a
llevar. Ni en la academia ni en ningún lado.
Sí, ¿no? En ningún lado, ¿no? Pero estamos hablando justo de este ámbito, pero creo que sí es un espacio en donde uno se tendría que ir con mucho más cuidado, porque es muy incoherente y muy incongruente que una persona que trabaja en la academia, que está formado desde las ciencias sociales o las humanidades, no se dé cuenta de que opera bajo la lógica, una lógica machista, misógina o patriarcal, ¿no? Entonces yo creo que los colegas también tendrían que revisarse, ¿no? Revisar sus prácticas y sus discursos para, pues para empezar a cuestionar lo que están haciendo.
Hay que hacerlo, definitivamente. Sí. Bueno, Charlene Curiel, entonces, antropóloga social y profesora de la universidad, feminista y mujer, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos brindado tu reflexión, tu análisis en un tema al que juzgamos muchos tan importante, ¿no? Como es de la igualdad de género.
Todo pasa por ahí. Sí, muchas gracias, Darío.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer y que se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.